20 minutos quedan para llegar a las 4 de la tarde y, como hemos comentado antes, siempre está bien. El miércoles Paco Camarasa hablaba y contaba cosas. Yo creo que cuando sale alguien de dentro y cuenta cosas, a la gente que está fuera, pues lógicamente le hace tener un poco una visión de lo que está pasando dentro. Porque al final, pues lo que pueda contar un periodista o no, pues siempre se puede interpretar, se puede no interpretar, se puede creer, se puede no creer, pero cuando te lo cuenta alguien que ha estado dentro, pues tiene como que otra firmeza, ¿no? Lo que te están contando. Y hace unas semanas, al que era el jefe de los servicios médicos de Valencia, no le despidieron. No. Él dio el paso para marcharse. Y hoy está aquí. Yo hace ya unos días le dije, Pascual, igual que a otros muchos que han ido saliendo, porque aquí siempre se le ofrece la oportunidad, lo que pasa es que casi nunca quieren hablar. Pascual Casañ, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todas.
Y a todas.
Bueno, no, a ver, a todos se les ofrece la oportunidad, a mí también me la has ofrecido. Y bueno, pues aquí tienes a tu fuente informadora de todos estos años, según algunas personas. ¿Eh?
¿Solo tú?
Sí, solo te informaba yo. Joder. Por lo que parece ser, sí. Pero bueno, nos
oye, hemos conocido. Oye, está bien que nos hubieran dicho todo lo que me ibas contando.
Ya, supongo que sí, pero bueno.
No sé, porque hubiera sido interesante saber muchas
seguramente
cosas.
Seguramente.
Bueno, yo he empezado diciendo, Pascual, que a Pascual Casañ no le han despedido.
Sí, sí, parece ser. El otro día un amigo mío, que es muy observador, vamos a decir la palabra, me dijo, solo se han ido tres, Prandelli, tú y César Sánchez. Digo, joder, menudo club, menudo club.
No está mal, ¿no?
No, no está mal, no.
¿Te están llamando ya?
Tranquilo. No, no, me está llamando mi compañera del hospital.
Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, que te hemos sacado del hospital.
Estaba en el hospital, sí, trabajando.
Entonces, ¿a ti no te echan?
No, no, yo hace como 3 meses ya hablé con César Sánchez entonces. Le expresé que no me encontraba a gusto en el club y que quería marcharme. Y César Sánchez me dijo que por favor aguantase, que la situación era muy complicada, que tal. Luego vino el COVID y después del COVID, pues la misma situación. Yo en su momento le dije, bueno, intentaré aguantar todo lo que pueda. Y llegó un momento en el que me surge una oportunidad laboral que no puedo, bueno, visto lo visto que ha pasado en el club, que no podía despreciar, y evidentemente la aproveché y les comuniqué que me marchaba, les di los 15 días de rigor y, bueno, y el día 13 me incorporé al hospital.
¿Por qué te vas? Porque se va alguien del Valencia.
Es muy... primero...
Porque no lo sé, pero Pascual Casañ es valenciano.
Sí, sí, valenciano.
¿Y valencianista?
Y valencianista. Y bueno, y yo lo he dicho siempre. Y además, no debería de habérselo dicho a mucha gente del club, porque igual lo hubieran aprovechado. Pero a más de uno le he dicho, yo al Valencia hubiese venido gratis. Para mí es un orgullo y un honor haber sido médico del Valencia. Y es un... Bueno, una sensación cuando estás en el estadio, está la gente... En fin, esto es una cosa, nos me preguntaban cuando la Copa, oye, ¿estás en qué te parece? Y tal, igual, y les dije, bueno, mira, chico, yo he ganado, yo no, porque yo no soy nadie, yo he ganado con atletas de élite y de renombre, oros olímpicos, platas olímpicas, bronces olímpicos, pero esta sensación de me estalla acogotándote sentimentalmente, poniéndote las pilas para 10 años más de trabajo, eso es indescriptible, ¿no? Y bueno, y quiero decirte que tengo experiencia en eventos y cosas, pero aquello fue espectacular. Y luego el último año se ha ido. ¿Te importa un segundo? Porque
no.
Es el hospital, ¿te importa?
Nada, sí. tiene ese.
Es que me está llamando.
Tienes que cogerlo. De todas maneras, si quieres, bajo el salte. No, vas a ver, si no, se va a escuchar todo aquí en antena. Y ahora continuamos sin ningún problema. Le agradezco a Pascual que ha venido y que, bueno, ya saben ustedes, decíamos al principio del programa que está el tema de los rebrotes en pleno auge. Pascual me había dicho en el día de ayer que no tenía ningún problema en hacer una entrevista, algo que hasta ahora sí había tenido inconvenientes desde que se marchó del club, y hoy pues tiene ese problema, que está en el hospital y está el tema hasta arriba, por lo visto y por desgracia, con el tema del coronavirus, que está otra vez azotando y pegando fuerte. Pero ahora enseguida recuperamos a Pascual y seguimos con la entrevista. Por poner en antecedentes, bueno, yo le preguntaba, iniciaba preguntándole por el tema del despido, porque realmente a Pascual no le han despedido. Es él, y ahora lo contará, el que un día pues decide marcharse del Valencia Club de Fútbol porque ya no aguanta más la situación que se ha dado esta temporada, que he ido contándose, que ustedes han leído, han escuchado, que ha sido un absoluto caos el tema médico en el Valencia, y que yo creo que es importante, no solo el tema médico, sino saber un poco qué ha ocurrido ahí. Hasta cuatro doctores diferentes, Aniel Murti metiendo mano. Hablaba yo antes del tema de Coquelin, y ahora mismo pues dices, Coquelin está negociando el Villarreal, lo quiere, claro, quieren 15 millones, no quieren 15 millones. Bueno, pues ¿por qué se tiene que ir un jugador como Coquelin, ¿no? Que hace un año solo era un futbolista absolutamente adorado por el valencianismo. Pero bueno, ya está la...
Discúlpame, pero nada. Ha sido una llamada de emergencia.
Nada.
Estamos en plena crisis de COVID y hay que contestar.
Nos hemos quedado, Pascual, en que te vas del Valencia. ¿Qué motivación te trae?
El último año ha sido muy duro. El trabajo en los dos años anteriores también ha sido muy duro, pero ha sido muy reconfortante. Y bueno, pues porque me han pasado dos veces la misma situación y al final uno trabaja por lo que trabaja, pero que también trabaja esperando que aprecien lo que haces, y entonces no aprecian lo que hago. Yo entro con Luis González Lago, de jefe de los servicios médicos. Por el motivo que sea, Luis González Lago, en diciembre, le rescinden el contrato, pero a mí no me hacen jefe de los servicios médicos. No, tienes que demostrar, tal, bueno, pues nada, demuestro.
O sea, tú fichas como
médico.
Médico.
Que es lo que he sido desde el principio hasta el final. No he sido nada, ningún cargo.
Ni de boquilla.
No, ni de boquilla.
O sea que no estábamos en lo correcto los que decíamos que era jefe de los servicios médicos.
No, yo no soy el jefe de los servicios médicos en ningún momento. Vale. En ningún momento. Se va él. Bueno, hay que demostrar, ¿vale? Acaba el año.
Te ficha Marcelino, Pascual.
Sí, vengo de la mano.
Siendo honesto, para empezar.
No, vamos a ver. Cuidado.
No, si no digo porque no lo sea, digo por poner a la gente en...
Sí, claro, pero yo pregunto, ¿quién está en el Valencia que no haya ido de la mano de alguien? Dime
todos.
A alguien que haya entrado por oposición.
¿Nadie?
No, coño, a ver, es que... Entonces, no, tú viniste de Marcelino. Bueno, sí, pero yo soy un profesional. O sea, a mí Marcelino no me conoce de nada. De nada es cero. Marcelino, cuando se queda sin médico en el Villarreal, por el motivo X, que desconozco cuál es, Adolfo, que ahora es el mismo médico del Villarreal ahora mismo, el mismo, se marcha a Sevilla por una decisión personal suya o por lo que fuere, que yo lo desconozco, pregunta a un gran amigo suyo y necesita un médico de confianza al que no conoce, claro que sí. Y entonces ese amigo, que es con el que yo he ganado un oro olímpico, ganó él, yo me lo apunto, cuidado, siempre, hombre, sí, lo digo siempre porque estas personas que se apuntan a donde no deben, no me gusta. Ganó él, yo estaba con él. Entonces, vale. Esta persona le recomienda mi nombre. Y Marcelino es cuando me llama y me hacen una entrevista... Y supongo que me ponen a prueba, porque claro, tú a una persona, por mucho que te la recomienden, pues te ponen a prueba. Y bien, yo venía del mundo del ciclismo, donde he estado en la selección española de ciclismo, del mundo del rugby, donde he estado con la selección española de rugby, del mundo de la natación...
Firmas en Villarreal.
Firmo en Villarreal.
Y cuando Marcelino firma en Valencia, se queda sin doctor.
Exactamente. Cuando Marcelino ficha en el Valencia, me dice si me quiero hacer cargo de la fisiología.
Ah, vale.
Que yo recuerdo las portadas de Super, tío, que es que me reía mucho, porque... Yo soy el hombre de la báscula, y, joder, ese soy yo, ¿sabes? Creí, porque Marcelino tiene fama del tema del peso, que es muy estricto, que es verdad, ¿eh? Que no es mentira, cuidado. Pero el hombre de la báscula, digo, joder, no, pues vaya apodo que me han puesto. Pero bien, o sea, que ningún problema, me ficha como médico, sin que Luis González Lago cediese ni un ápice en sus posiciones de director de los servicios médicos, ¿eh? De hecho, yo estoy subordinado a él. Bueno, pero él se va... O cesan su, rescinden su contrato y se marcha. Y yo sigo ahí intentando demostrar. Sigo un año más intentando demostrar. Y cuando se marcha Marcelino, pues tienes una etiqueta en la frente, supongo que la verás, ¿no? La pone, la ves aquí, ¿no? Marceliniano. Y claro, pues eso son una, esto es una especie a extinguir. Y es así de claro, es que no hay más.
Pero eso, Pascual, que lo...
Eso lo percibes.
El otro día Paco Camarasa,
no te, no
o lo ha dicho
nadie.
Alguien.
No te lo dice nadie, pero se percibe, o sea, es así. Da igual lo que seas, da igual lo bien que lo hagas o lo mal que lo hagas, si estás en la cuerda, estás, y si no estás en la cuerda, no estás. Y si eres de Marcelino, y a Marcelino, por lo que sea, la situación, lo que fuera, yo qué sé qué. Porque yo tampoco sé lo que le pasó exactamente. Yo sé que vino un día súper apenado, súper triste, a decirnos que lo habían destituido. Y claro, a nosotros se nos cayó el alma al suelo. Pero bueno, ¿vale? No pasa nada, no hay ningún problema. Pero bueno, luego llega Pedro López y lo nombran jefe de los servicios médicos. Entonces, yo digo siempre lo mismo, es decir, vamos a ver, se marcha Luis González Lago y me quedo yo, ¿sí? ¿Vale? Se marcha Marcelino y me quedo yo. Y me traen a otro. Yo estaba en el mismo sitio que estaba, pero Anil Martí no me veía. Porque traía a otro para ponerlo de jefe de los servicios médicos. Es decir, lo que has hecho no vale para nada. Es la sensación. Todo lo que has hecho no sirve para nada. Da igual. Entonces, ¿qué puedes esperar, Héctor? Yo,
o sea,
claro, yo me siento defraudado en el aspecto profesional de la palabra. Decir, coño, no sirve de nada todo lo que haces. No sirve de nada viajar, no sirve de... No, da igual. Llegan y te ponen a otro con un proyecto de que vamos a ver si conseguimos que los servicios médicos dependan del club y no del entrenador. Bueno, pues esta decisión desde luego no es mía. ¿De quién dependen los servicios médicos? Estas opiniones, o sea, esta decisión depende del que manda, no de mí, por supuesto. Entonces, y es más, yo no dependo de nadie, yo soy un profesional.
Tú, cuando echan a Marcelino, la idea inicial es sacaros a todo lo que sois gente.
A ver,
de
los mentideros del club funcionaron muchísimo, pero a mí me consta que nos íbamos a la calle todos. No sé si esperaban que hiciéramos una revolución estilo los Boers sudafricanos o algo así, ¿no? Y nos declarásemos en huelga o yo qué sé qué. Lo que sí que se escuchó una alerta general en la academia, tanto de médicos como de fisios, para venir a sustituirnos por si, no sé qué esperaban que pasara. O sea, todos los que estamos,
o sea,
ahí,
avisaron a todo el mundo de la academia para estar previstos por si
acaso,
limpiaban a
por
todo
si acaso,
lo que querían limpiar.
O por si nos declarábamos en rebeldía o algo así.
¿Y quién crees que frena todo eso?
Albert Celades. Seguro.
Albert Celades.
Sí, sí. Albert Celades es un señor. Otra cosa es la concepción que tenga la gente de si tiene más o menos carácter, que yo ya te digo que tiene, ¿eh? Que tiene carácter, hombre. Lo que pasa es que...
¿En serio?
Cada... Hombre, pues claro que sí.
Yo le veía con cara de tan bonchín,
no.
Se peina tan bien que yo digo...
Sí,
este
no,
hombre
no.
Es...
Bueno, el pelaje.
Tiene que...
El peine es otra historia, pero...
Hombre, no lo digo pero de broma, pero digo que parece que no...
Sí, sí, que tiene carácter. Lo único que ocurre es que, claro...
O sea, que Celades frena que tiren a toda la gente de Marcelino.
Que además es lógico. Y vamos a ver, si son gente válida, ¿por qué los tengo que echar? Es que es normal. Y eso es un comentario que hemos tenido durante todo este año que hemos convivido. Y bueno, y me pareció que por su parte era una decisión, bueno, correcta, ¿eh? Claro, dices, hombre, ¿cómo vas a decir otra cosa? Tú te quedas, ¿no? Pues yo ahí me iba, ¿eh? Yo estaba seguro de que me marchaba. Yo el día que me presentan a Pedro López, que me lo presenta Anil Murti, yo pienso que ese mismo día tengo al de Recursos Humanos al lado, a don Julián Suescun, y que me va a dar la carta. Porque, a ver, quiero decir, no pinto nada. Ya no pinto nada, ¿no?
Pascual, cuando... Vamos a ir primero. ¿Por qué echan al doctor Maestro? Que era el que estaba contratado,
no echan,
como...
Al doctor Maestro no lo echan. El doctor Maestro es íntimo amigo de Marcelino. Es...
Sí.
Es una persona que estará, en mi humilde opinión, por supuesto, que es la más humilde de todas las opiniones que puedas escuchar, es uno de los top 4 o 5 de España y de los top 1 al 10 de Europa. Ojo, es un traumatólogo, una experiencia en fútbol que no te la puedes ni imaginar. Es jefe de los servicios médicos del Gijón, del Sporting de Gijón.
Sí. Entonces, lo dices así, alguno dirá, bueno, el Sporting no es nadie.
Ya, bueno, ya, bien, sí, pero en otras épocas sí ha sido, hombre. A ver, esto está claro, yo tampoco... Yo,
bueno, que un buen doctor tampoco tiene por qué estar siempre en el mejor equipo. Vive en su tierra y él quiere estar allí.
Y luego es de una confianza extrema de Marcelino, que es normal. Tú depositas la confianza en quien la depositas, no en todo el mundo, ¿eh?
El tema es que lo
él no se va.
Sale,
o sea, él no
lo echan, sino que él pide,
se marcha. Él
pide salir.
Puesto que ha
llegar a un acuerdo.
Claro, porque está venido de la mano de Marcelino. Y puesto que entiende que por lealtad, porque hay personas que todavía funcionamos con la palabra lealtad. Hay otros que no, pero hay personas que sí. Entonces, por lealtad, él piensa que debe marcharse y negocia su salida. No le echan, ¿eh? No es...
Matiz. Además, sí, creo que en su momento contamos que habían llegado a un acuerdo porque
matiz,
ya no estaba cómodo.
Habían llegado a un acuerdo y ya está.
Cuando llega el nuevo jefe de los servicios médicos, Pedro López, ¿a ti te apartan, Pascual?
No, tampoco es así.
No, pregunto. Para saber qué ha pasado ahí.
Es la sensación que puede dar. Incluso puede ser que fuera mi propia sensación de inicio. Pero lo cierto es que Anil Murti lo presenta como el traumatólogo deportivo, que viene a una nueva época del club y tal y que cual. Y entonces luego nos pide el presidente al otro médico y a mí, ayudadle. Es lógico que nos pida que le ayudemos.
Lógico.
Es lógico. Pero bueno, yo te planteo la situación. No lo voy a poner en el plano que se suele decir, sino dos personas con las mismas funciones en el mismo sitio. Coño, no sobra. Vamos a ver, sobro yo, porque a él lo acaban de poner. Es decir, si me hubieran valorado a mí, me hubieran puesto a mí, pero a mí no me valoran. Entonces lo ponen a él. Por lo tanto, entiendo que él es el jefe de los servicios médicos y todas las decisiones comienza a tomarlas él. Es que es lógico. Es que es normal.
Para eso
yo me siento falto de contenido. ¿Por qué? No, hombre, tú estás ahí y tal. Vale, sí, pero... La sensación es... La realidad es la realidad. Y no pueden mandar dos. Tiene que mandar uno. Uno tiene que ser el director. Y el otro tiene que ser pues, su empleado o su subordinado o como le queramos llamar, evidentemente.
¿Y por qué un mes y medio después de fichar
Eso tenías que preguntárselo a Anil Murti, que es el que lo aparta, porque...
Hombre, pasó, yo te pregunto, pasó...
Hubo situaciones en las que, bueno, la percepción que se tuvo de lo que hacía por parte de los jugadores y por parte del grupo de técnicos no fue adecuada, y Anil Murti se ve... Entiendo yo que obligado, pero lo acaba de poner, ¿no? Si no, no lo apartas. De apartarlo y a comunicarnos que seguíamos al frente el compañero Aliaga y yo, Juan Aliaga, al frente del equipo, el primer equipo, en tanto en cuanto él pasaba a la academia y tal. Bueno, pues nada, pues otra vez al frente, otra vez médico, otra vez nada.
Entonces, médico, pero te siguen sin dar el cargo
nada,
de los jefes,
nada,
lo ejerces, aunque ejerces el cargo de jefe de los servicios médicos, pues no hay otro. Entonces, sí, era, pero sin ser,
como antes.
Y mi pregunta es, ¿qué pasa con, como tú has dicho, hubo percepciones de que no se estaban haciendo cosas? Algo
a ver,
pasaría.
Hubo cosas que se percibieron como no correctas por parte tanto de jugadores como de los técnicos, y que abocaron a una decisión, entiendo que consensuada con el cuerpo técnico, capitanes y Anil Murti.
Básicamente que los jugadores debieron de pedir que no querían ese doctor.
Yo no estuve presente en esa historia, presente, para poder decir sí se pidió. O sea, yo no estuve presente en esto, pero bueno, a ver, blanco y en botella, ¿eh?
Yo te pregunto ahora, porque como ha salido en prensa, yo creo que Pascual Casañ se ha debido enterar. ¿Qué pasa con Guedes? Porque Guedes, de una lesión que nos dicen inicialmente pendiente de evolución, que yo no sé si es una cosa tuya lo de pendiente de evolución o de quién era,
bueno,
pero sabes que ha sido
esto,
un día,
si quieres...
pero con Guedes, ¿qué pasó? Por una lesión de 10 días,
esto, si quieres,
estuvo 4 meses sin jugar al
fútbol.
Esto
si quieres lo explico porque lo de pendiente de evolución lo primero, vale. Vamos a ver, los partes médicos siempre se consensúan en todos los clubes, ¿eh? Siempre se consensúan tanto con el club como con el cuerpo técnico. La pretensión de mandar, de emitir un parte médico a la antigua usanza donde salía el doctor en rueda de prensa y decía el jugador,
o sea,
Mijatovic, ha sufrido no sé qué. Bueno, esto ya no se lleva. Ahora se lleva. En parte tiene una lógica que yo puedo no compartir, pero lo entiendo. Es decir, bueno, no tengo por qué darle información exacta al contrario de si este va a jugar en 10 días o en 20. Vale, bien, de acuerdo. No deja de ser una decisión táctica que yo comprendo, ¿eh? Puedo no compartirla, pero la comprendo perfectamente.
Para un momento.
Ah, sí,
vale.
Sí.
Fíjate qué complicado era explicar lo que es el pendiente de evolución. Tú fíjate.
Ya, nada, no era complicado.
Mira, si es complicado.
A ver, solo que no puedes decir nada porque a mí yo cuando firmo mi contrato, firmo un contrato de confidencialidad. Ah. Como ya no tengo contrato, todo lo que yo pueda afirmar, afirmaré, y lo que no pueda afirmar, como antes te diré, yo no estaba presente, ya. No te lo puedo decir.
Ya, bueno, pues es que me ha parecido tan fácil la explicación del pendiente de evolución, que es que el cuerpo técnico diga, es que yo no quiero poner ahí si el jugador está lesionado 10 días, 25
por ejemplo,
o 4.
Para no darle pistas al que viene contra mí al siguiente, porque sabe que si juega este le pondré al otro, y si juega al otro le pondré al de más allá. Lo comprendo, puedo no compartirlo, porque no me... A ver, no se puede decir palabrotas en la radio, ¿verdad?
Bueno, yo a veces digo alguna,
bueno,
pero
sí,
no, pero muchas.
No me jodas que el Real Madrid va a venir para jugar con Bale en vez de con este, porque este que es eso, no. Va, hombre, por favor. A ver, el Real Madrid tiene su patrón de juego y todo el mundo tiene su patrón de juego, y sí es cierto que a lo mejor incides más en la marca de uno del otro. Pero bueno, que lo comprendo, que no. Esto es un...
Respetable.
Un comentario respetable totalmente,
vale.
¿Eh?
¿Qué pasó con Guedes?
Tuvo una lesión contra Portugal-Ucrania. Vino lesionado, pero como todo en la vida, la gente parece que quiere la exactitud, y la medicina es una ciencia inexacta. Entonces, vino lesionado de una pata que le metió un rubio de Ucrania, que no sé ni cómo se llama, una pata que se vio clarísimamente en la repetición del partido. Le molestó en el primer entrenamiento, y a partir de ahí se inicia un diagnóstico y se inicia una serie de pruebas que posteriormente... pues fueron revisadas por el doctor Noroña, por el doctor Maestro, que también intervino en la situación, y desencadenaron pues lo que toda la historia que pasó con Guedes. ¿Fue un error diagnóstico? Pues yo no lo hice y no me atrevo a decir si fue un error diagnóstico o no. Yo no hice ese diagnóstico. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que el jugador estuvo, creo que fueron, no sé si 3 meses o algo así, ¿no?
Cuatro
meses sin jugar, en una situación... muy rara y muy anómala para los demás, pero te repito, sí, vamos a ver, yo en ese momento a Guedes le digo hola, buenos días, ¿cómo estás? Nada más, decía, aquí tomó las decisiones Pedro López, que era el jefe y tenía derecho a tomarlas, y pasó lo que pasó.
Y, luego, y parece ser, el jugador dice que es que le diagnosticó mal. Eso lo añado yo de mi cosecha.
Ya, no, a ver, si el jugador lo ha dicho, yo no lo escuché públicamente... ¿Vale? Si lo ha dicho, yo no lo escuché públicamente. Lo que sí que sé es que el jugador se fue a Portugal a que lo viera a Noroña. Que escucha, que yo le he llevado antes a Portugal a que le vea a Noroña. Porque eso nos lleva a la otra parte. Es decir, tú eres sabio. Digo, ¿yo qué coño voy a ser sabio? Yo no soy sabio, tío. Tú eres el mejor. No, no soy el mejor. Pero sí que tengo que ser muy humilde y reconocer mis fallos. ¿Tú te crees que yo no me he equivocado en 3 años? Pues claro que me he equivocado. Pero cuando me he equivocado, pues digo, mira, tío, me he equivocado. Esto no es así. Me he equivocado. Este es el fallo. Estoy aquí para lo que usted necesite. No, no, tranquilo. Y no pasa nada. ¿Ya? Entonces, Guedes se tiene que ir solo, o se va solo, o decide que se va, yo no lo sé, a ver a Noroña. Noroña pone el grito en el cielo, llama a Maestro. Maestro dice, no, no, si yo lo he visto y he recomendado no sé qué. Y bueno, ahí se monta un pollo del número 6 que acaba con Pedro apartado del equipo, lo cual mejor va porque encima me toca ponerme a mí delante para torear cuando estaba toreando él, ¿sabes?
Vamos, queda cristalino que hay un error de diagnóstico, o por lo menos hubo dos doctores que pensaban que se le había diagnosticado mal en Valencia.
Sí, es cierto que Pedro sometió a varios especialistas las pruebas.
¿Te puedes acercar un poquito el micro?
Sí, perdón.
Un poquito mejor para que...
Es la falta de costumbre de
no
la radio,
preocupes,
tío.
No te preocupes, así mucho mejor.
Pero bueno, que es cierto que... Y eso es cierto porque lo mandé yo, y lo sé. Que se sometió en las pruebas a otros especialistas, y el resultado no lo sé, lo que le pudieran comunicar o no, no lo sé, porque no me lo dijo, vamos, vamos a ver, no tengo esa constancia.
¿Tú crees que hay jugadores que se les está pasando a machete por algún problema con el doctor Mateu? Porque
vamos,
yo ahora te cuento, yo sé que un día Coquelin se enfada mucho y tiene un altercado gordo con el doctor López Mateu.
Sí, sí, eso es cierto. Tuvo un altercado con el doctor López Mateu por una situación...
Gordo es muy desagradable.
Bueno, todos los altercados son desagradables. Y todavía más con Francisco Coquelin, que es una excelentísima persona, es un excelentísimo jugador, pero cuando se cabrea es la leche. Entonces, bueno... La verdad es que eso sí que pasó. estaba yo delante y pasó, ¿eh? No, no pasa nada. Pero que no sé si se les está pasando factura o
pasó,
pasando
lo,
a machete.
Lo puedo decir,
o...
quiero decir, cogió del cuello al doctor. Se enfada y lo coge del cuello.
Bueno, literalmente del cuello... No, no.
De la, tuvieron, de la pechera.
Tuvieran palabras más altas que otras, podríamos llamarlo así. Vale,
vale. Vale.
Entonces,
venga.
Lo que sí que es cierto es que Parejo, Coquelén, Condovia, que parece recuperado ahora, no sé, parece recuperado para la causa. Condovia, Cherichev, no sé, una serie de jugadores se declaran transferibles, bueno, porque cobran mucho. Ya, ya, pero es que la calidad vale dinero, querida mía. O sea, ¿tú dónde has visto un tío como Coquelén? ¿Te has visto jugar a Coquelén de cerca, así a 2 metros de ti? ¿Tú lo has visto? Es una cosa...
Yo le he visto a 50
es una,
y
es una cosa,
me gusta.
Es una cosa... O sea, Coquelén es... Con perdón, es la hostia jugando. O sea, este tío... Este tío
¿me estás diciendo esto porque crees como yo que lo están limpiando porque se enfrentó al doctor?
Pues, a ver, yo no te puedo decir que sí porque no he tomado esa decisión, pero leche es lo que parece, ¿eh?
Pero el jugador lo piensa.
Es lo que parece y el jugador también lo puede pensar. Es que es lógico. O sea, que de repente te declaren transferible con un tío que hace lo que hace, que entrena al 110%, que juega al 110%, y que si tiene alguna lesión es por la explosividad muscular que tiene el tío, que no se frena ni un segundo, ni jugando a los parchises, al parchís, se frena el tipo este. Vamos a ver. Y que te da todo.
No,
y
es... no sigas porque cuando lo veo con la camiseta del Villarreal, me dan ganas.
Sería
de...
una gran... En mi opinión, que de fútbol sé lo que sabes tú de bombero torero, pues vamos a ver. Claro, en mi opinión es una pena. Es una pena este hombre que se vaya al Villarreal. Y aprecio al Villarreal muchísimo, que tengo grandes amigos en el Villarreal, tanto jugadores como técnicos, como fisios. Pero es una pena que este hombre se nos vaya. Pero bueno, chico, o sea, ¿sabes? Las decisiones las toma quien las toma.
Pascual, ¿por qué ha habido tanto revuelo esta temporada? O sea, revuelo no, porque ha habido tantas lesiones. ¿Qué ha pasado?
A ver, esta temporada,
o sea,
eso... ha sucedido una pretemporada con Ismael Fernández. Vamos a hacer un poco de publicidad de Isma. Isma es un top 5 de España y un top 10 de Europa, en preparación física. Hemos hecho la pretemporada con él y de repente nos encontramos con que se cambia el sistema porque viene otro preparador y no es que Javier Miñano sea malo, coño, es que no es malo. A ver. Es que tiene otro sistema. O sea, Javier, la preparación física, como muchas ciencias en la vida, tiene muchas cosas, muchas acepciones, donde cada uno cree en la suya. Y Javier Miñano tiene un sistema de preparación diferente al de Isma. No voy a entrar si es bueno o si es malo, porque muchos me han preguntado, bueno, pero es culpa del preparador físico. A ver, tú coges un equipo con una pretemporada hecha con un sistema y de repente se lo cambias. Entonces... Yo no creo que sea culpa de Javier Miñano, ¿eh? O sea, en absoluto, es un cambio de sistema que afecta muchísimo a la musculatura y de hecho hemos tenido no sé cuántas. Alguien las contó, no me acuerdo quién fue, si Poquet o quién fue que hizo una lista ahí que las contó.
Ha habido como 40 lesiones.
Como 40 lesiones musculares, efectivamente. A esto quiero añadir un pequeño descargo en favor nuestro. Es decir, vamos a ver, nosotros intentamos curarlos, ¿eh? No los lesionamos. Vamos a ver, cuidado.
Eso se suele decir, el médico no lesiona.
No, claro, vamos a ver, yo intento curarlos, ¿eh? No los lesiono. Pero lo cierto es que caían como moscas. Había partido que se nos caían 3 jugadores, ¿eh? Y era una cosa alarmante. A mí me cogió un día así en una parte de estos que suele hacer Anil Murti, oye, ¿qué pasa y tal? Digo, pues mira, chico, no sé, no es que mis asesores, digo, mira, pues entonces habla con tus asesores.
¿Tus asesores? ¿Y quién son?
No lo sé, no me lo dijo. Ah. Pero bueno, que le habían dicho que si no sé qué. Yo digo, mira, chico,
¿Qué le habían dicho?
Que si la preparación física, digo, no lo sé. Yo soy médico, no soy preparador físico, no tengo ni idea. Pregunta a quien creas que tiene opinión y actúa. Porque claro, no quiero entrar en esta historia, porque es que encima a lo mejor tú dices de buena fe, hombre, pues es tal, y luego resulta que ha sido Pascual el que ha dicho, ¿sabes? No, de eso nada, que ya soy gato viejo, hombre. Intentaré que eso no pase. No digo que no pase, intentaré que no pase.
O sea, que tú lo achacas principalmente al cambio de preparación física.
Es el cambio de sistema.
¿Tiene algo que ver también que la pretemporada fue mala? Es decir, mala en el sentido de que los jugadores, recuerdas lo que pasa,
la pretemporada,
¿no?
Fue muy anómala, mucho, mucho. Marce y Mateu se tienen que ir a China... llegamos a Alemania, sí, llegamos a Alemania, no sé qué, un run-run, había un run-run ahí dentro, que al final, pues lo que te hace es que el jugador tiene que estar, como dice el Evangelio, libre de cuerpo y alma, ¿sabes? O sea, vamos a ver, preparado con el cuerpo y la cabeza limpia. O sea, tú no puedes estar pensando en qué va a pasar o en qué no va a pasar, ¿sabes? Entonces, no sé, la pretemporada fue muy anómala, la verdad es que fue muy anómala. Entonces, pues bueno.
Yo creo que hemos tenido tantos problemas de lesiones que ahora mismo ya no, la cuenta no sé si eran 40 o 50, pero por ahí ha ido. ¿Ha incidido el hecho de que al final Pascual Abió en todo? Maestro.
Esa jugar. Es otra historia que quiero contar.
López no, Mateu.
No. Esto sí quiero aclararlo ahora porque no me han dejado hasta ahora.
Ñoroña,
llevo tres años queriendo decirlo.
Joder.
Vamos a ver.
¿Cuántos doctores había este año?
No, no. En la situación actual, contractual de cualquier jugador, ¿sí? Hablo del Valencia, que es lo que yo conozco. El Real Madrid no lo sé, ¿eh? Y el Barcelona tampoco, ¿vale? Lo digo porque son los tops de España. Vamos, no por otra cosa. En la situación contractual actual de un jugador, tú un jugador se lesiona y como muy bien me dijo alguno, mi cuerpo es mío y esta es mi profesión. Y claro. Yo me tengo que cuidar, ¿sabes? Es decir, a mí me dice un jugador, mira, yo quiero ir a ver a Hervé Gilbert como segunda opinión y lo único que puedo hacer yo es rezar para que Hervé Gilbert sea lo que es un gran profesional, una persona sensata y que sabe un montón de medicina. Porque si te pilla un loco de la vida, pues entonces tenemos un conflicto tremendo, ¿ya?
Ya.
Entonces, cuando un jugador pide una segunda opinión, y la han pedido muchos, evidentemente, pues entonces tú tienes que acompañarle a esa segunda opinión. Y entonces cada uno de los jugadores tiene, abro comillas y entiéndaseme bien, por favor, su elección. Es decir, yo quiero que me dé a maestro. Pues me parece lógico. Es que es tu rodilla, es que es tu... Cuando se lesionó Garay, que ya no está en el club, cuando se lesionó Garay... El diagnóstico estaba clarísimo, cruzado, muy bien, correcto. ¿Qué quieres hacer? No, yo quiero que me opere maestro. Entonces, yo le pregunto al presidente, porque yo no tengo capacidad de decisoría ninguna, y le digo, Anil, Caray me dice que quiere ir a ver a maestro. Ningún problema, y ningún problema hubo, y ninguno hubo. Quiero decir que, ¿por qué? Porque el jugador decide que le opera a maestro. Claro, tú imagínate la sensación de que tú te digas, yo quiero que me opere Pascual, y que te diga el control técnico, no, tú te vas a operar por Pepe y que quedas mal. Claro, cuidado.
Es complicado.
Es muy complicado. Pero bueno, dicho esto, maestro tenía otra, Toño tenía otra posición en el club. Era el consultor de elección si el jugador quería. Si el jugador no quería, no, ¿eh? Porque hay gente que no ha ido a maestro nunca. Nunca. Segunda cuestión, él pacta con el club, que no conmigo, que yo no soy nadie, o sea, yo soy menos que nadie, el de atrás de nadie, ¿vale? Él pacta con el club unas condiciones entre las que se encuentra que cualquier cosa la hacía en Gijón. Joder, yo no he participado en esto, es decir, yo me lo encuentro hecho. Pues tengo que ir a Gijón y he ido yo que sé cuántas veces. ¿Qué más? Bueno,
ni te acuerdas.
Ni me acuerdo porque encima del cachondeíto, ¿no? ¿Qué? ¿Tienes una novia en Gijón? No, yo voy a tener una novia en Gijón, ¿no? Porque claro, te puedo decir las mil formas de ir a Gijón, que ya me las sé, por cualquier vía, por cualquier eso, a cualquier hora. Bueno, era mi trabajo. Es que no me quejo, no estoy quejándome. Es que es mi trabajo y es lo que yo debo de hacer. Yo no puedo mandar a un jugador solo, no me parece correcto.
Pero
un jugador no se puede ir solo. Entonces, maestro era el consultor de elección, pero es que durante esa época también se ha ido a Cugat, también se ha ido a Hervé Gilbert, también se ha ido a Bertrán Cotesonerí, también se ha ido a Luis Bourgeois, se ha ido a Noroña. A ver, vamos a ver.
Sí, que hay una
segunda opinión. Se ha ido a Martinelli, siempre, a Italia.
¿No? Se puede decir, es que cada jugador tiene a veces su médico de confianza.
Claro, y entonces, vale. Tú le das
yo ahora te pregunto, Pascual, sí. pero lo normal es que hubiera algo más uniforme, ¿no? Este año ha sido como demasiado baile.
Bueno, ha habido baile porque maestro dimite.
Mateu.
Muchos, sí, dimite Mateu también. Muchos jugadores...
No, Mateu no dimite. Mateu
le dan la carta blanca, que digo yo. Él, aun después de haber dimitido, sigue manteniendo unas consultas telefónicas porque los jugadores le llaman. Y volvemos al tema que te dije antes, a la lealtad. Y él se considera leal con esos jugadores y les contesta y los aconseja. Y alguno, durante el periodo después de la dimisión, ha ido a verle y ha ido conmigo, además. ¿Ya? Pero lo que te decía antes, yo jamás jamás he influido en que un jugador elija a maestro para operarse o elija para tratarse a maestro ni para ir a Gijón.
Ya. Yeah.
Entre otras cosas porque si no ha ido ninguno mal, pero si alguno hubiese ido mal y yo lo induzco, me sentiría responsable y me sentiría muy mal. Y esa decisión creo que no me corresponde a mí. Mi decisión, mi trabajo es hacer el diagnóstico bien hecho, respetar la decisión del jugador siempre y cuando el club lo permita, y el club lo permitía. Por lo tanto...
Pascual, ¿te parece lógico que a un doctor que pone en el primer equipo el vestuario pide que no le trate, lo pongan en la academia, luego le vuelvan a dar poder?
A ver, aquí...
¿Te parece lógico?
Lógico, en mi opinión, no es lógico, ¿vale? Esa es mi opinión. Cosas que no puedo contar, que no las puedo contar, porque no las puedo contar, me hacen pensar todavía que no es lógico, es cierto. Pero que eso es un proyecto que se gestó cuando echaron a Marcelino, eso sí es cierto y lo afirmo. Aquí hay un proyecto de crear una estructura de los servicios médicos del club que se le vendió al presidente y que el presidente compró, lo cual...
¿Quién?
Yo creo que se la vendió, casi con absoluta certeza, el doctor Saragossi, que de hecho,
José Luis Saragossi es
consejero de él, es muy cercano y le vende esta idea. Los servicios médicos tienen que ser del club y no pueden ser del técnico que venga y no sé qué, ni sé cuántos. A ver, vamos a matizar esto. O sea, ¿tú crees de verdad que un médico del primer equipo no tiene que estar al 100% con el técnico? Es que eso es una locura. O sea, tú no puedes estar contra el técnico. Ni puedes ser vasco e independiente del técnico. Porque es que entonces el sistema no funciona. El sistema se basa en la confianza, en la profesionalidad y en la confianza. Entonces, me parece muy bien un proyecto así, pero es que es un proyecto a nivel de primer equipo, a lo demás ya no digo nada, pero a nivel de primer equipo me parece que es muy utópico. Muy utópico. Tendrías que cambiar tantas cosas dentro de un primer equipo para que eso pudiera ser así, que yo no lo veo posible. Y de hecho la experiencia lo demuestra. Es decir, bueno, ahora mañana se lesiona, Dios no lo quiera y no lo deseo, ¿eh? Se lesiona Guedes y te digo yo que es ir a Noroña. Porque Noroña es el que la lleva a la selección de Portugal, es el médico de confianza y además es el amigo íntimo de Méndez. Jolín, pues no vamos a engañar, si es que es así.
¿Quién has dicho?
¿Méndez?
Ah,
no, yo.
Es que este chico no, este
yo,
hombre yo. No manda nada en el Valencia, dice. No,
la verdad es que no tengo constancia de que mande o no mande, pero sí parece que tiene cierta influencia sobre algunos jugadores. No voy a decir nada, porque es su representante, además.
Ah, vale.
Cuidado.
A mí, por lo que te estoy escuchando, Pascual, me acabas de dejar muy preocupado, porque cuando dices lo de que el entrenador tiene que ir de la mano del doctor, sé todo lo que ha pasado en ese vestuario y digo, ese doctor el vestuario no lo quiere. De momento han vendido a uno.
Sí,
de momento han vendido a uno, pero no quiero decir, solo han sacado a uno. Si ya hubieran sacado a 12, dirías, bueno, pues oye...
El proyecto sacará 12, ¿eh?
Ya, pero... Algunos o lo regalan o no lo sacarán.
Otra cosa es que lo saquen. Pero
algunos o lo regalan o lo sacarán, pero
proyecto...
a día de hoy a mí me preocupa porque a Javi Gracia lo que le han dicho es de momento tienes que tener a un doctor que el primer equipo no quiere.
Pues él sabrá lo que hace, hijo mío, y en qué condiciones ha firmado, yo no lo sé. Yo tengo un amigo común con Javi Gracia que lo quiero muchísimo, muchísimo, y que, bueno, sé que está en contacto directo con él y no sé cómo se ha hecho eso. Y lo que me dice mi amigo íntimo de Javi Gracia es que es muy buena gente.
No tengo ninguna duda.
Entonces, pero claro, ya no sé lo que él ha aceptado, no ha aceptado, ha firmado, no ha firmado. Es que eso...
Pascual, ¿cómo es la relación de Anil Murti con los empleados, con el primer equipo?
Pues hombre, la verdad es que...
Te pido, lo estás haciendo tan antes, pero sinceridad total, que me digas cómo es Anil.
A ver.
Si es mentira lo que contamos algunos de que el vestuario no lo quiere, es un tipo que en el vestuario no es...
A ver, ha habido momentos muy complicados donde el vestuario y ha tenido mucha tensión con él. Muchísima tensión, evidentemente. Luego la cosa se ha relajado y... Pero vamos, yo creo que el presidente no entra en el vestuario, no ha entrado nunca. ¿Sabes? Porque no es el sitio del presidente del vestuario. El presidente está en su despacho y viene a ver el entrenamiento y saluda a la gente y saluda a los jugadores y algunos le dicen algo gracioso o pseudo gracioso y otros pues menos gracioso, ¿sabes? Pero que de verdad que yo opino que el presidente no tiene que entrar en un vestuario. El vestuario es la casa santa de los jugadores y del entrenador, que es su sitio donde se dicen las cosas a la cara, donde se habla a la gente de frente como los hombres, y donde las cosas que suceden allí no deben de salir, ¿eh?
Y que ayer, ¿Por qué dices no salen?
A ver, alguna vez has escuchado por ahí cosas que dices, joder, yo no sé esto y esto ha salido. ¿Qué pasa?
Pascual, alguna tengo una pregunta, a ver si no la quieres. Como tú tienes buena relación seguro con muchos futbolistas, ¿los futbolistas se han enfadado durante estas últimas semanas porque piensan que Anil Murti ha filtrado a diestro y siniestro, atacándolos?
A ver, es sintomático que cuando, por ejemplo, cuando el tema de la baja, la rebajada del 50%, pues ahí hubo sus más, sus menos, sus muchas tensiones, y al final se consiguió lo que se pretendía al club. Quizá no al 100%, pero se consiguió en un porcentaje muy grande. Eso fue un desgaste muy grande para Albert y para César, ¿eh? Eso fue un desgaste muy grande. Y ahí se generó una tensión muy, muy grande. Pues claro, estás tocándole el salario y lo que ganan a las personas. También lo tocaron a los demás, ¿eh? Que conste. Yo estaba en el ERTE. Entonces, bueno, siempre que te hacen esto, y luego, después de una declaración así como ampulosa, ¿no? Como, no vamos a hacer un ERTE en el Valencia y tal. Después de eso, que te digan que te hacen un ERTE, pues hombre, en fin, no sé. Quiero ser benévolo, pero, jope, te quedas un poco diciendo, bueno, está.
¿Creen que los engañaron?
Hombre, es que te sientes engañado después de decir públicamente el Valencia no va a hacer un ERTE. Bueno, menos mal, joder, vaya club que tenemos de puta madre que nos cuida. De repente dicen, no, tenemos que hacer el ERTE. Y yo, tío, pero vamos a ver si me acabas de decir que no. ¿Sabes? Entonces, bueno.
¿Y cuál es la relación de Anil con el vestuario? O sea, la relación, perdón, con el empleado en general, con
la relación externa.
¿Cómo es Anil? O sea, Anil es un tipo, ¿tú crees, ahora ya que estás fuera, que es un tipo que es, para el valencianista que está fuera, es preocupante que el Valencia tenga un presidente como él, ver, que mande tanto? Que no
en
sabe.
Mi opinión, Anil es un diplomático. Diplomático. Entonces, ya sabes cómo son los diplomáticos. O un político, por asimilar más que diplomático la palabra a la persona, ¿no? Entonces, te va
poniendo
a decir lo que quieres escuchar y luego hará lo que quiera hacer o lo que tenga que hacer. Así de claro. ¿Sabes? No tiene. Entonces, si te tiene que sonreír, te sonreirá. Y si no te tiene que decir ni buenos días, pues no te lo dirá. Y si te tiene que, si tú quieres escuchar y él cree que es interesante y que escuches hola, qué guapo estás, te lo dirá. Y si no lo cree, pues no te lo dirá.
Aunque te diga hola, guapo estás, pero pensando que está por dentro que eres. Y que te va.
Después, por ejemplo, es que yo no quiero contarte nada que no puedo, pero después de lo del ERTE, coño, a mí me da igual que me digas guapo si me acabas de fastidiar. ¿Sabes? Después de decirme que no, me haces un ERTE con efecto retroactivo al 13 de marzo, pues me has fastidiado, chico. ¿Qué quieres que te diga yo? Es que eso es así, ¿eh?
Yo te tengo que hacer una pregunta del tema del parón, del confinamiento, porque la sensación que hemos tenido desde fuera cuando el equipo vuelve a competir es que el equipo está muerto. O sea, el equipo está fundido, Pascual. ¿Qué pasa en el, o sea, el confinamiento es difícil, pero
el confinamiento con exactitud pasó lo siguiente: de no estar confinados y estar entrenando, de un día para otro, Anil se alarma muchísimo, muchísimo, ¿eh?
Cosa normal,
cuidado, cosa normal. Ordena el confinamiento consensuadamente con el cuerpo técnico, por supuesto, y con nosotros, ¿eh? De los jugadores en casa. Todavía no teníamos ningún positivo confirmado, pero ya habíamos ido a Milán hacía casi 15 días, ¿no? Más o menos. Y acabábamos de jugar contra Vitoria y luego el Atalanta. Otra vez. Es decir, tres exposiciones, dos zonas cero, que fueron Vitoria y Milán, ¿eh? Entonces, cuando ordena el confinamiento, los jugadores están muy alarmados también y piden hacerse una prueba de PCR. En aquel momento la prueba PCR, aquello era como, qué sé, tener un billete de 500, que todo el mundo sabe que existe, pero nadie ha visto, ¿me entiendes? O sea, aquello era la leche. Entonces, yo consigo las pruebas de PCR y ahí chocamos mucho la parte médica, porque una parte consideraba que no había que hacerlo y otra parte, que era yo, sí que consideraba que teníamos que hacerlo. Entonces, al final se consiguen los reactivos y se hacen y se... Bueno, no sé si se han pagado, pero bueno, y se pagan, ¿eh? Lo paga el club, por supuesto, a petición de los jugadores y con el visto bueno del presidente, además. Quiero decirte que es que no creas que Anil dijo que no, dijo que sí. Y qué sorpresa, nos salen el 33% que famoso que salió de positivos. Entre ellos estaba yo, ¿eh?
Entre ellos. ¿Tú lo pasaste?
Yo. Sí, sí, yo lo pasé, yo fui positivo. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo fui con un jugador a ver a un súper especialista tan bueno como maestro y que además se quieren mucho los dos por un problema de rodilla. Y de allí volé directamente a Bérgamo, no era zona cero, era zona 0-0, como la Heineken. Y de Bérgamo a Milán. O sea, vamos a ver, tuve todos los números. Mi compa Juan se fue a Vitoria y vino ya contagiado, porque en el siguiente partido ya se puso con febrícula y es cuando lo largamos a casa, lo aislamos y ya me quedé yo en la concentración, que esa no tenía que estar yo. Pero se puso enfermo y nada, un Ubay y ya está. Y cuando hacemos las pruebas, pues sale lo que sale. Sintomatología no hemos tenido ninguno, nunca. La única, un estudio que se le hizo a uno de los jugadores por unas diarreas y tal, y ya está, y se acabó. Pero que ahí tampoco se confirmó el COVID, entre otras cosas porque la diarrea en aquel momento no era un criterio de inclusión para hacer COVID.
Yeah.
Pero sí que matizo, es que quiero matizarlo porque esa discusión enorme pues generó mucha historia. Vamos a ver, en aquel momento la inclusión para hacer PCR era haber estado en una zona cero, y nosotros habíamos estado en Milán, en Vitoria y contra la Atalanta aquí. O sea, vamos a ver, teníamos tres exposiciones, ¿eh? Y eso era criterio sine qua non. De hecho, Juan se va a casa, llama al famoso teléfono 300-900,
¿sí?,
y le dicen que no cumple criterios. Ojo al dato, que no cumple criterios. Y fue positivo. Igual que yo.
Bueno, o sea, había una parte del club que incluso con eso no dijo, oye, yo no lo veo.
Sí,
pertinente.
Sí, que no lo veía pertinente, que además hubo sus historias y tal. Y bueno, bien, pues yo sí lo considero pertinente. El presidente autorizó, todo hay que decirlo. Y por lo tanto se hizo. Se aisló a la gente en casa y a los, no sé, 3-4 días, se plantea un programa de actuación física sobre los jugadores dirigido por Javier Miñano, por Juan Monar, por el otro preparador físico, por Alberto Torres, que pronto fallecerá. Quiero decir, que lo echarán, quería decir.
Sí, ya lo iban a echar en septiembre.
Alberto Torres ya lo echaron y lo repescaron.
Ah, lo echaron, es verdad, y lo voló.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces... todos ellos por Teams.
Lo cuentas
por...
con una naturalidad que a mí me asusta, Pascual.
Pero,
como pasan por la...
Pues
es como esto donde vas al supermercado y pides lochas.
Ya, pero es que estas
150
cosas...
150 gramos y te hacen...
Estas cosas debes de, pues tomarlas, debes de tomarlas con un poco de naturalidad. Es decir, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en que si ahora nombran a Héctor Gómez director general de esta radio, pues tú quieras que tu... técnico sea el que tienes ahora mismo y digas, mira, no, yo quiero que venga este señor que es de mi confianza. Yo lo comprendo. Pero dile la cara. Mira, no vas a continuar porque tengo una persona de más confianza y ahora el jefe soy yo. Ya está, se ha acabado. Oye, esto entra dentro del juego normal y corriente. Otras situaciones ya no las entiendo, ¿ya? Entonces, Alberto fue despedido. Firmó el despido.
No entiendes, Pascual, entiendo el que se carguen todo...
Toda una estructura...
Cuando hay mucha gente muy válida que no tiene por qué, no se llama Marcelino.
Que no se llama Marcelino. Y que, escucha, y que pueden haber llegado en el momento de Marcelino, pero que
no tiene
siguen
que
trabajando perfectamente. Y los resultados los tienes ahí. Son gente que sabe. No es gente... Alberto da clases en dos másteres oficiales. Alberto Torres, vamos a ver, que no es ningún mindundi, joder, que es un tío preparado, que es un tío súper preparado. Y dices, bueno, pues si tiene que ir, porque viene uno mejor, que al que viene también lo conozco. Y también es un tío preparado, que no digo que no, ¿eh? Cuidado. Pero que dices, hombre, pues el criterio de idoneidad, pues ya queda relegado por el criterio de cercanía. Es así. Lo digo con la naturalidad que hay que decirlo, no puedo... Ni quiero hacerlo grande, ni quiero hacerlo pequeño, ¿sabes? Ya.
Entonces, durante el COVID, el equipo...
El equipo tiene que hacer un trabajo en casa, supervisado por estas personas, pero se prohíbe taxativamente el tratamiento fisioterápico y las visitas médicas. Y entonces no reciben ninguna... De hecho, Garay, que está recién lesionado, recién operado, que tiene que hacer un trabajo, lo hace con uno de los fisioterapeutas por internet, Y
o sea, por Zoom.
Sí, sí, por el Zoom este, como se llame. Bueno, yo de...
¿Qué le dice? Apriétate ahí, a ver.
A ver, no. A ver, ¿no? Le ordena una serie de ejercicios. A ver, flexiona e intentas, pues, mediante el programa, intentar ver cuánto hace flexionar.
¿Se podía hacer? Quiero decir, ¿podría haber ido el fisio y los doctores
a ver,
casa?
Lo han ido en todos los equipos de toda España, ¿eh?
No sé. Sí. Igual es que estábamos quedando nosotros en moda. El fisio, a ver, tócate ahí, bueno, a ver si te duele.
No, yo creo que, a ver, se exageró mucho la alarma en este sentido, pero por motivos de salud, aún en plena alarma tú podías salir, puedes consultar la normativa tú mismo, ¿eh? Entonces, vamos a ver, si no es motivo de salud el tratamiento fisioterápico, pues ya me dirás cuál es el motivo de salud, y más en unas personas que están haciendo un ejercicio que no es el que hacen habitualmente. Y lo están haciendo todos los días, porque no tienen otra cosa, porque el que tiene un jardín todavía tira que te vas. Pero había gente que está en su piso, y en su piso podía por el pasillo hacer así, asá, y trabajo de fuerza, y trabajo de bicicleta y tal. Pero vamos a ver, hombre, trabajo de bicicleta tampoco es para morirse. No, pero es que es un señor que está corriendo todos los días, que le metes una hora y media de bicicleta todos los días durante 3 meses, y claro, al final te salen espuelas, no te salen... Es decir, estamos sometiendo a un cuerpo entrenado para otras cosas, a unos ejercicios para los que no está adaptado.
Resumiéndolo todo mucho, Pascual, ¿crees que se debió de tratar a los jugadores?
Hubo que tomar esa decisión y no se tomó, pues nada. Pero esta es mi opinión, ¿eh?
Bueno, es que hemos traído a Pascual Casain. Quisiéramos que opinara sí. Pedro López Mateo, pues lo llamábamos ahora mismo.
Ya, pero
no,
bueno,
no se cogería el teléfono,
en mi opinión,
pero por lo menos
se debió
lo
tratar a la gente. Otros equipos lo han hecho, tanto en sus ciudades deportivas, que la nuestra quedó clausurada, como en sus casas, que, bueno, que es que lo veo normal, ¿eh? Y bueno, pues al final lo pagamos, porque al final pagamos todo. El parón, el ejercicio no adaptado que hicimos para cada uno, no habitual, el tratamiento, bueno, pues como se pudo, intentamos empezar antes, luego tampoco se pudo, porque resulta que estábamos en el ERTE y no se pudo empezar. Bueno, una serie de situaciones que hasta el día 10 de marzo, una cosa así más o menos, que fue cuando empezamos, prácticamente no pudimos hacer nada, a pesar de querer hacerlo.
Solo me quedan 4 o 5 preguntas.
Bueno, si son solo 4. Dime.
Yo te quiero preguntar, bueno, ahora leeré porque en Twitter había preguntas, alguna por si es interesante para formulártela, pero Pascual, me queda una pregunta para mí a nivel personal. ¿Qué te parece el tema Garay? ¿Cómo se ha llevado el tema Garay y todo lo que ha ocurrido?
Pues a mí no me gustó. Yo
he vivido
el tema Garay de pies a cabeza porque me fui con el a Gijón. Estuve en la operación, he estado en toda su recuperación, excepto el periodo en el que estaba en casa, en el que no podía ir nadie a verlo. En el periodo posterior a este también he estado hasta que el día, no sé si fue 30 o 31, no me acuerdo, ya abandonó el club porque se había acabado su contrato. Y la verdad es que, pues chico, a mí no me ha gustado. ¿Yo qué quieres que te diga? Esa es una opinión desde el punto de vista que yo tengo, tanto de la vida como de las actuaciones de la gente, ¿sabes? Es decir, vamos a ver, yo comprendo que las personas puedan cambiar de opinión. Es más, lo admito. No creas que soy un inmovilista.
No, hombre.
¿Vale? O sea, bien. Pero vamos a ver, si tú cambias de opinión, me parece muy bien, y dices, mire, he cambiado de opinión. Yo ahora no le quiero contratar. Pues ya está. Pero di, he cambiado de opinión y no te quiero contratar. Ya está, no pasa nada. Tienes derecho a cambiar de opinión. ¿Por qué no? ¿Sabes? Pero claro.
O sea, ¿tú crees que a Garay le dijeron que lo iban a renovar más que contratar?
Sí, a ver, delante de mí no sucedió. Ah. Sin embargo, la impresión que tenías hablando con él pues era de que prácticamente estaba renovado. Llegó un momento en que él mismo ya te iba diciendo, esto tiene muy mala pinta. Esto tiene muy mala pinta, hasta que al final pues se confirmó de que no le iban a renovar.
O sea, ¿tú crees que lo que cometen el error es no decir una vez se lesiona, oye, claro, no te vamos a renovar?
Hemos cambiado de opinión. Te has lesionado, la situación ha cambiado, hemos cambiado de opinión. Pues oye, esto que es lícito. Luego tú ya lo calificarás como tú quieras, como periodista, como persona, como aficionado, como lo que tú quieras. Los demás te van a calificar igual, si es que da lo mismo, te van a calificar exactamente igual.
Eso sí.
Claro, pero coño, me da cara y dices, mira, he cambiado de opinión. Ahora no me interesa. Pues ya está. ¿Dónde está el problema? Es que realmente yo no le veía tanto problema a reconocer esa situación. Pues cambia de opinión, claro.
Yo te tengo que hacer una pregunta más.
Ánimo.
Respecto a... Bueno, para mí, una vez estás fuera, te quitas el traje de doctor de Valencia y eres, bueno, Pascual te quedas en el Pascual Casañ valencianista.
Nunca he tenido un traje de doctor del Valencia. Yo soy Pascual Casañ dentro y fuera de Valencia, dentro y fuera de la selección española, dentro y fuera de la selección de natación, dentro y fuera de todo. Dentro y fuera del hospital. Pascual, soy el mismo.
Coincidirás conmigo que si te hubiéramos llamado para hacer esta entrevista estando dentro de Valencia no hubieras venido.
No podía. Ah. Tengo un contrato de confidencialidad. Mira, te aprovecho para pedirle perdón a Paco Lloret, porque Paco Lloret es una persona que conozco mucho tiempo. Lo conozco muchísimos años, ¿eh? Que me llamó el mismo día. Oye, Pascual, quisiera que entraras en antena y lo explicaras. Que yo le dije que sí. Cuidado. Que yo le dije que sí. Pero que mi abogado, cuando escuchó que iba a salir en antena, me dijo, Pascual, todavía no están las cosas cerradas. No debes de hacer ningún tipo de cosa que rompa el contrato de confidencialidad que
ahora,
tienes
ahora
con
está
el
cerrado.
Club. El contrato está cerrado. Yo ya estoy en la calle, hombre.
Ah, vale.
Entonces, tampoco estoy contando interioridades del club. No sé.
Bueno, para mí estás siendo sincero en contarle al personal determinadas cosas que creo que deben de saber, porque si no parece que estamos locos o que cuando hacen cosas como lo de Coquelin, la gente no se lo explica. Dice, pero ¿por qué van a vender a Coquelin al Villarreal? No se entiende. Bueno. Dice, gracias, seguro que no quiere gracia a Coquelin. Es raro. Es raro, ¿no?
Sí, a ver.
Porque si dijeras, oye, le van a fichar a N'Golo Kanté,
nuestra...
que yo solo cambiaría a Coquelin, yo solo le cambiaría por N'Golo Kanté. Pero si le fuera a fichar a N'Golo Kanté diría,
bueno, pues
Coquelin, es usted, como ha dicho tú, eres la hostia, pero es que el que viene es la hostia por dos.
Ya, no, pero,
pero
a ver,
si
pero...
no me vas a traer a N'Golo Kanté, es raro que Gracia no le quiera.
Pero normalmente, y esto sí que es una cosa que he aprendido estos años, un entrenador no ficha por nombres, un entrenador tiene muchos informes técnicos, muchos, muchos. Y he vivido situaciones que no te puedo contar, que he escuchado y que no te voy a contar, porque no puedo,
¿eh? Ya.
Porque esto forma parte del secreto del sumario. Pero donde se valoran muchas cosas, y no solamente si sabes jugar al balón, y no solamente si chutas bien, y no solamente no, se valoran muchísimas cosas de la personalidad, de la capacidad,
yeah,
de cómo eres, de tu situación, de todo, todo se valora, o por lo menos se debería de valorar, ¿eh? Antes de... Y entonces, luego de eso, se decide que una persona la vas a incorporar.
Coquelin, lo que nos has contado ya no da para que piensen que lo quieren echar. No tiene muchos motivos para decir...
Coquelin es un profesional. Es una de las personas a nivel... Bueno, él y Mangalá, aprovecho, ¿eh? Él y Mangalá. Mangalá es un profesional... Sí, hombre, por
supuesto. Mira, pues a mí se me había olvidado Mangalá y creo
por
que...
Por supuesto, Mangalá es un profesional como la copa un pino, tío. O sea, yo no he visto, tío...
¿Quién le pasa el reconocimiento médico a Mangalá?
Yo, se lo pasamos maestro y yo.
Y...
Por orden del club, que es el que quiere ficharlo. Y entonces tenemos una disyuntiva. Porque, claro, viene de una lesión muy grave, muy grave. Viene en pleno proceso de recuperación y Toño Maestro y yo decidimos que lo que no vamos a hacer, es decir, que este señor no puede jugar a fútbol. Porque este señor ha salido a jugar, te pregunto. ¿Ha salido a jugar?
Sí, sí, ha jugado.
Ha jugado. Vale, por lo tanto, era apto para jugar a fútbol. Punto uno.
Vale.
Punto dos. En el informe que hacemos, que es un informe que tendrá en el club, donde esté, que no lo sé, se le dice, tiene todas estas cosas que hacen que el periodo de recuperación sea largo. Y de hecho a mí Anil Murti me pregunta, oye, ¿cómo está? Y va mejorando, sí, tal. ¿Y cómo está? Pues va mejorando. Y eso es una cosa que también es muy frecuente que el presidente te pregunte o que tú mismo le informes, ¿eh? Que eso también ocurre. Y al final ya le dije, mira, va a jugar. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a jugar. Y Mangalá ha jugado. Y si se le da un poco de chance, pero vamos a ver, lo que no tiene de rapidez y lo que pueda tener el hombre de problema motor, lo tiene con la experiencia, hombre, y la colocación. Este es un gato viejo, este sabe dónde va el balón antes de que salga del pie del otro, hombre, por el amor de Dios.
Pero yo ahora te hago una pregunta.
Venga.
Es gato viejo, pero tiene dos lesiones crónicas.
Claro, tiene unas lesiones crónicas que están reflejadas en el informe, por supuesto.
Pues entonces,
pero eso
entonces,
no le incapacita para el fútbol,
pero,
¿eh?
No le incapacita, Pascual, claro. pero le hace tener menos condiciones que otros.
Correcto, vale. Pero es que eso no decido yo, ni el médico del club.
No,
se le pide al médico del club que lo ficho o no lo ficho. No, perdón, yo no ficho a nadie, yo soy el médico. Yo te digo, tiene esto, esto, esto y esto. Tú lo quieres fichar, es apto para jugar. Y está, ha jugado y es apto. ¿Tú lo quieres fichar? Fíchalo, sabiendo lo que tiene. A mí no me vengas luego con que es que el médico no lo ha fichado. No, el médico no es el que ficha a un jugador, ¿eh? El jugador lo ficha el club, con un informe, entre comillas, ¿eh?
El doctor le avisa al club, oiga, este tiene esto
sí,
y
escrito,
tendrá menos...
Por
tendrá,
escrito.
Tendrá, o sea, quiere decir, me gusta mucho y me entiendo tu postura totalmente y seguramente Mangalá sea un tipo magnífico.
Y lo es.
Yo tengo una opinión diferente. pero en la vida las opiniones son cada uno como dicen los culos.
Y yo te la admito la opinión. Es decir, yo pienso ahora desde el punto de vista de la empresa y digo, joder, pues este tío no me interesa, bueno, sé qué, sé cuánto. Yo lo puedo entender, pero esa no es mi función como médico. Mi función como médico es decirle a quien le va a contratar.
Es como si yo fircho a un técnico, perdón por lo que voy a decir, sí, con todo el respeto, pero como si ficho a un técnico que es manco, perdón. Lo siento, porque será un tío magnífico y escuchar a alguno y me va a meter un raje de pelotas, alguno. Seguro, pero con todo el respeto, el cariño, quiero decir, está imposibilitado para hacer una faena. Que seguramente podrá hacer otras y habrá gente que, por desgracia, no tiene una mano,
Correcto.
Y serán ingenieros o serán tíos de un nivel. Pero habrá otro tipo de faenas que, por desgracia,
que
no pueden
hacer,
realizar.
Claro que sí. Y
Mangalá tiene unos problemas físicos que le imposibilitan jugar al 100% al fútbol.
Estamos
y le imposibilitan firmar en un equipo de élite. Yo creo, Pascual,
que
en cualquier otro club de Europa no le firman.
El Benfica no le quiso firmar.
¿Quién?
El Benfica.
¿Benfica o el Porto?
O el Porto. Hostia, no me acuerdo. Uno de los dos. Pero bueno, a ver, pero que nosotros al final decidimos que no íbamos a ser quien fichara o no fichara. Ficha el club. Y que el informe.
El club, ¿cuál es? Anil Murti y Peter Lim.
Y el informe pericial era: tiene todo esto, es apto para jugar, porque lo es. Y a partir de ahí, si lo queréis fichar, lo ficháis. Y si no
ahí
lo
también
fichéis.
Fuisteis gato viejos.
Hombre, el maestro tiene algún año y yo tengo alguno más.
Ya. Es que no me había acordado de Mangalá, lo has contado tú y a mí.
Sí,
ya.
Pero bueno, es un caso que fue, bueno, pues muy comentado, porque fíjate, porque tal. Y,
pero entiendes que la gente lo comente.
Sí, claro que lo entiendo. Solo que tampoco lo puedes comentar, porque estás donde estás, conforme estás de atado y no puedes decir nada. Y cada vez que salía no sé qué, había una caza de brujas allí pensando que yo te filtraba noticias a ti y que no sé qué. Y entonces, y lo sé porque, escucha, es que tengo amigos periodistas, ¿sabes? Es que, bueno, dime a alguien que no tenga un amigo periodista. Y a mí los periodistas que te decían, oye, están preguntando si tú eres el confidente de Héctor Gómez. Y digo, hombre, pues todavía no. Pero vamos, algún día lo seré, lo prometo. Y bueno, y aquí estoy cumpliendo la promesa, ¿eh? Que conste. Pero bueno, a ver, es que... Y eso jode, ¿eh? Eso molesta mucho, tío. Cuando uno está...
A mí lo que me molesta... Pascual,
escúchame, las noticias que salen por muchos canales. Las noticias que salen de un club salen por muchos canales, no salen solamente por el médico. Yo hice una prueba en un caso muy concreto, ¿sabes? Y dije, bueno, voy a ver quién es el que filtra, hombre. Vamos a saberlo.
Me encantan los titulares de Twitter.
Ah, sí,
porque sacan y dicen, Mangalá es apto para jugar al fútbol según el doctor Casaño.
Efectivamente.
Pero la segunda parte no la ponen.
Ah, bueno.
La de que tiene dos lesiones crónicas y tiene impedimentos que otros no tienen.
Claro,
y no juega al 100%, eso no lo ponen.
Y los tienen, bueno, pero que es apto para jugar a fútbol. Es que tú, para que un tío no
pero
sea
al fútbol,
apto para jugar a fútbol...
¿A qué tipo? ¿A qué fútbol?
Yo tampoco entro ahí, ¿eh?
Pascual, pero escúchame, ya que nos hemos metido en el río,
vamos al río. Vamos a meternos al río. Es decir,
claro, quiero decir,
tú me fichas,
¿a qué fútbol
si
puede jugar
Mangalá? Tú me fichas a mí ahora para tu equipo de fútbol y yo soy
apto. ¿Puedes jugar?
Yo soy apto para jugar. Ay, otra cosa es que no valga para tu equipo porque soy un mandranga, porque estoy gordo y porque no hay manera de que toque un balón con decencia. Pero como que sea apto, eso es lo que pone el informe. No pone que puede jugar en el Valencia, ¿eh? Ojo al dato, fuimos muy viejos porque ahí había un problema muy gordo. Con el fichaje de esta persona había un problema muy gordo, porque no sé si se pretendía que nosotros dijéramos que no es apto. Eso no es verdad. El señor puede jugar a fútbol. De hecho, está demostrado que ha jugado. Entonces, bueno...
¿Pero cuál era el problema muy gordo?
Pues hombre, venía por una parte del club la petición... Y había un consenso general de que el Porto no lo quiere, no sé qué, a ver qué va a pasar, este viene cojo, este no viene no sé qué, no sé cuántos. Y claro, te encuentras ahí diciendo, vamos a ver, si digo bien, me van a dar por la derecha, si digo mal, me van a dar por la izquierda, y si no digo, me van a matar.
¿Lo puedo contar yo?
Cuenta tú lo que quieras, yo no seré yo, no yo, seré yo esta lo, voz la que lo diga, voy a beber
yo,
agua.
Yo lo puedo, sí, bebe agua. Yo lo voy a contar tal que así. Jorge Méndez le dice a Peter Lim que Mangalá puede salir gratis del City y que lo pueden colocar aquí. Marcelino quiere fichar a un centro de la vez que se llama La Guardia, pero les están pidiendo 8 millones de euros, más 2 en bonus, que eran 10. Y Peter Lim dice que ¿dónde van con La Guardia? Totalmente respetable. No quiere a La Guardia, no le gusta, o dice que ya es mayor para pagar ese dinero, Y él dice que Mangala gratis, joder, que hace dos años hasta en Valencia y que el tipo ha rendido. O sea, que antes de irse, o sea, antes de volver aquí, ha tenido una lesión de mucho tiempo, que ya no es el Mangala que había venido cedido hacía dos años. Era otro Mangala.
Ni con la misma edad.
Claro, era otro jugador.
Claro.
Total, que cuando lo pone encima de la mesa, Marcelino dice que Mangala no, que Mangala con el problema que tiene, que él prefiere un central de otro estilo. ¿Qué ocurre? Que ya saltan chispas. Y como saltan chispas y tú no estás en el mundo de Yupi, sino que estás ahí dentro, estás viendo lo que está ocurriendo, claro, y el doctor maestro, que es amigo íntimo Marcelino, sabe lo que hay, decís, como nosotros digamos que no está apto para jugar al fútbol, van a decir que Marcelino tumba el fichaje y vamos a tener lío. Entonces, los doctores del Valencia en ese momento, el señor maestro y el señor Casay, que son gato viejo, que lo acaba de decir tú y me ha encantado la expresión, dicen, nosotros no somos los que decir que no esté apto para jugar al fútbol. Para jugar al fútbol está apto, pero oiga, tiene una lesión crónica en la rodilla y en el tobillo. Si usted le quiere firmar, fírmele.
Claro.
¿Lo contamos mal?
No, no, no.
Vale.
Añado, Héctor Gómez Dixit. Muy bien. Es decir, lo has dicho tú.
Claro.
Pero que quiero decir, a ver, vamos a ver, es que a veces se yo me acuerdo de Juan Albors, al que quiero muchísimo, muchísimo, ¿eh? Juan Albors es un tío de puta
madre. Juan Albors.
Sí, a ver, este era es un buen tipo, además.
Es un tío cojonudo y valencianista hasta la cepa.
¡Buah! Man, ni te cuento. Yo operaba con su padre, tío, fíjate si lo conozco. Bueno, la cosa. Juan Albors, el tema de Siqueira le pasó una factura tremenda. Una factura tremenda. Y el tema de no sé qué Cayo, no me acuerdo ni cómo se llama este.
Rodrigo.
Rodrigo Cayo. Ah, Rodrigo Cayo, pues este. Y al final Juan Albors, yéndose con Siqueira a ver a los sabios de Murcia, que no sé cómo se llaman, Carvajal y no sé qué. Bueno, sí, unos de Murcia que son muy buenos, cuidado. Pues le llaman a mitad camino, le dicen, date la vuelta que estás despedido. Y Juan Albors dice que coger un taxi y volverse a Valencia a recoger el despido. Y le pasa factura un fichaje. ¿Tú crees que nosotros no somos conscientes de eso? ¿Hombre? Claro, es decir, vamos a ver, no queremos perjudicar ni al jugador, ni al club, ni a nadie. Pero no podemos fichar los médicos. Ficha el club, no los médicos. Los médicos decimos, tiene esto. ¿Usted quiere ficharlo? Fíchele, es gratis. Oiga, estupendo. ¡Ánimo!
Rodrigo Cayo también estaba apto para jugar al fútbol. Lo que pasa que en el informe ponía que por la lesión de rodilla que tenía y la formación del hueso, tenía un riesgo elevado de lesión y de no poder rendir bien. Y entonces,
El riesgo de lesión también está reflejado en el informe y el club era conocedor del riesgo de lesión. De hecho, ¿cuántas veces se ha lesionado Mangala?
Pues no lo sé, ¿dos o tres?
Una.
Una que es una lesión muscular.
Una chorrada, una.
¿La de Anoeta?
Anoeta, una. Eso, escucha, pero es que eso no se ve, ni nadie lo dice. ¿Y eso quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho el doctor Casañ? ¡No! Eso lo han hecho los fisios y el readaptador.
Sí, estamos de acuerdo.
Que son los que han trabajado con él a muerte. Y él, que es un profesional como la Copa un Pino, tío.
A mí me parece que lo de hoy, o sea, quiero decir, me parece fantástico que tenga la sinceridad de contar, porque si no, da la sensación, Pascual, de que estas cosas se inventan. Y queda la sensación entre el aficionado que se inventan. Y a mí me gusta que el aficionado del Valencia sepa, Pascual, porque merecen saberlo, porque este es un club con 101 años de historia, que hay gente gestionando el Valencia que hace este tipo de cosas. Y yo no estoy señalando al doctor Pascual ni al doctor maestro, pero el valencianismo lo tiene que saber, porque si lo cuenta un periodista, pero los que están dentro no lo reflejan o no lo confirman, queda como que hay un loco que lo han echado del estadio, quiere echar a estos que mandan y tal. Para mí esto que has contado, lo de Siqueira, es lo más grave que he visto jamás en el fútbol, porque yo ya entiendo hasta lo de trae un jugador que lo representa a Pepito, que la comisión tal, lo entiendo porque lo hacen todos tal. Aquí lo están haciendo ya a grandes cantidades. Y no te meto, tío, esto lo digo yo. Pero esto es una cosa que yo no concibo. Cuando vas a competir un año de Champions y firmas a un tercer o un cuarto central, que los doctores te están diciendo, amigo, porque jugar a fútbol podía jugar.
Claro, de hecho
pero
jugó.
Es que si vas al Río, allí todos los fines de semana, juegan partidos si de Venezuela contra Argentina, contra escucha, España, contra
si,
tal.
Y si me pones a mí con Hugo Guillamón, también juego. También, que conste,
sea, apto.
Hombre, claro que soy apto. Solo que a mí no me supera.
Yo
a mí
también
me
creo
que
puedo estar apto para jugar al fútbol, ¿eh? Yo creo que
a
estoy
ver,
harto.
Es que realmente es muy complicado, Héctor. De verdad, es muy complicado.
Es para mí muy triste. La pregunta que se me ha quedado por hacer, y ya no, pero a nivel personal, que te he dicho, nos hemos metido en este fregado, pero a nivel personal desde fuera, Pascual, tú ahora que estás fuera, ¿te preocupa el Valencia? ¿Te preocupa en las manos que está la gente que lo está gestionando, el día a día, lo que tú has vivido? Porque el otro día Paco Camarasa dice,
a ver,
hay
me,
miedo,
a
se
mí
trabaja
me,
con
me
miedo.
entristece. A ver, Paco Camarasa también estaba fuera, ¿eh? Cuando se fue Marcelino. Él, su impresión, que lo ha dicho él, y que comparto totalmente, ¿eh?, es que por ser amigo de Marcelino va a la puñetera calle. Solo que en ese momento yo creo, y esto lo creo, no estaba delante ni estaba presente, pero creo que los jugadores le dicen a alguien, oiga, no toquen nada más, dejen todo como está. De hecho, salta el rollo este con cuando Alberto lo despiden y lo recontratan porque lo habían despedido. Alberto es un tipo, además, súper apreciado por los jugadores, ¿eh? Entonces, sí, sí, no vamos a tocar a nadie, pero coño, echaban a Paco. Yo estaba fuera y Alberto lo despidieron. Con eso que te diga, suficiente. Hemos aguantado un año y al final de año pues ha venido la renovación y a Paco le han, sin más, me lo contó a él, que ven a por la carta, toma la carta, adiós, muy buenas. Es triste, es muy triste, es muy triste. Luego han ido despidiendo a Toni Giner, tío. Todo el mundo conoce a Toni Giner, ¿eh? 30 años en el Valencia, creo, algo así, o 20 no sé cuántos, casi 30. Médico del primer equipo, un tío callado, que estás tú que ha dicho ni mu, trabajador, con el Mestalla, con el primer equipo, con la escuela. ¿Dónde me queréis poner? De portero a coger entradas, allí me pongo. A la puñetera calle. La de mi hijo fue innombrable. Se la renovan en julio y lo echan el día 3 de agosto, ¿sabes? Bueno, el otro oficio a la puñetera calle.
Llamase Paco Alex, el Casañ, igual de...
Sí, bueno, bien, esa... Mi impresión, ¿eh?, es que ha pagado los platos rotos míos. Pero bueno, esa es mi impresión. No puedo tener fe cierta de que sea así, pero mi impresión es que ha pagado los platos rotos porque yo me he marchado. Bueno, pues si es así, qué tristeza, pero bueno, ya tiene ofertas el chiquillo, o sea... Es un mal profesional, entonces no tiene ofertas.
Como
pues no,
es como todos los que
pues
van
no,
saliendo.
Es un gran profesional y tal. Hoy me ha llamado otro compañero, Nacho Fornás, también fisio, que también le han dado hoy la boleta de despido. ¿Explicación? Cero.
Bajo rendimiento, como a Paco Camarasa.
Bueno, es que eso tiene mucho gracia. Bueno, la cosa es que, a ver, ¿qué veo? Pues veo mucha tristeza, tío. Mucha tristeza, yo lo veo con muchísima tristeza. O sea... yo no haría las cosas así, esa es la primera. Yo no las haría, pero yo no soy nadie, también es cierto, es eso, cuidado. Pero eso no se hace así, hombre. Uno tiene que ser elegante, joder, hasta para despedir a la gente, leche. Entonces vienes, que le miras cara a cara y le dices, mira, tío, tengo que hacer mi equipo y tú no estás dentro de mi equipo. Entonces, quizá en otra ocasión podamos volver a cruzarnos. Le das la mano y ya está. No le llamas al de a Julián, que Julián es, pues nada, el hombre hace lo que le ordena al club y lo que le ordenan las personas que mandan.
Porque a nivel persona no va a nadie.
A nadie. No, ni otra persona tampoco va a nadie. Y no lo voy a nombrar.
Ni otra.
Ni otra persona. Entonces,
otro consejero.
Y le dan la papela y dicen, adiós.
¿Es otro consejero?
Sí, el consejero y su acólito. Y su aconsejado.
Ah.
Tampoco. Eso se hace así, como yo te digo, como los hombres, cara a cara, y se le dice a la cara, mira, oye, yo tengo que hacer mi equipo, no cuento contigo, no pasa nada. La vida es así también, ¿eh? Quiero decirte que esto es así, pero elegancia, coño, elegancia, joder. No, toma el papel, adiós, muy buenas. Un poco triste, sin más. ¿Es decir?
Pascual, ¿cuál es el mejor recuerdo que te llevas de Valencia?
Lo he de pensar, ¿eh? Pero bueno, me llevo el cariño de todos los jugadores. Eso es lo que me llevo.
Te llevas el
Ferran,
cariño de todos los
claro,
jugadores.
Ferran, cuando se fue al City, me ha escrito, Doc, tal, ¿cómo estás? No quiero decir más, porque estés ahí, no quiero decir más, no va a ser cosa que, ¿sabes? Pero bueno, me escriben, ¿cómo estás? Preocupándose, animándome, y bueno, pues eso es lo que me tengo que llevar, el cariño de mis jugadores. Y el reconocimiento es lo único que te llevas, ¿eh? A ver, yo no estoy con contratazos ahí de llevarme millones ni cosas de estas. No te llevas dinero, te llevas un salario que a lo mejor para lo que haces es poco, pero que no lo haces por el dinero. Es lo que te decía antes. O sea, a mí me dicen, ven a trabajar a Valencia gratis y voy gratis.
¿Tú no ganabas 100.000 euros?
No. Porque eso lo llevas aquí, ¿eh? Eso lo llevas aquí, no lo llevas en otro sitio.
¿Es lo que gana el doctor, el jefe de los servicios médicos de Valencia?
No sé cuánto gana, no soy partícipe de esa noticia.
Pero pensaba que tú también.
No, querido, no. No.
Yo qué sé, porque aún estoy a tiempo de estudiar medicina.
Entonces, sí, digo, yo sí. Sé. Bueno, si tienes una nota de corte suficiente, sí.
Lo tendría que mirar. Estaría ahí. Pasa que como con Anil no me llevo muy bien, me lo voy a plantear.
Bueno,
yo... No tenemos mucha amistad. Me han pedido que hagas una valoración que no tiene nada que ver con el fútbol. Pascual, ¿qué pasa con el COVID? Me preguntan, pídele por favor, que viene del hospital y se ha ido
a
de...
ver, pues estoy tan preocupante está la cosa. En el epicentro del COVID, en el hospital estoy precisamente en la línea, en la segunda línea. La primera línea son los que atienden a las personas, ¿eh? Y yo estoy detrás de los que atienden a las personas por si alguno cae. Entonces, a ver, el COVID estamos sufriendo un rebrote. Eso es, vamos, pues le podemos llamar como queramos, pero es un rebrote. No es como el anterior, ni en cantidad, ni en evolución, ni en gente afectada. Es en gente joven, pero claro, vas por la calle y ves un botellón de 25-30 con... Que sí, coño, que beban, joder, pero sin mascarillas, no sé qué... A ver, vamos a ver, un poco de sensatez, por favor. Por favor, porque el joven no va a tener nada. Yo no tuve nada, yo no me sentí nada. Nada, ni un síntoma, cero. Pero yo, si cojo el COVID y no me entero porque no tengo síntomas, se lo puedo pegar a mis padres. Y el miedo que nos da a todos los que estamos ahí ahora mismo en esa batalla es precisamente esto, es decir... Dentro de 20 días van a empezar a venir las personas mayores.
Claro.
Porque si son unos inconscientes, bebiendo en la calle, sin mascarilla, y a alguno le dices algo y encima...
Se enfada.
¡Ah, pasa, tal! Bueno, pues nada, chicos.
O sea, la cosa crece al ritmo de que pensáis que en 20 días vamos a estar
al ritmo de, vamos al ritmo de pandemia. No como la primera vez, que la primera vez fue... No estamos en, con perdón, pelota picada como la primera vez. Tenemos ya una preparación... cuando menos mínima, y una adecuación cuando menos mínima, pero claro, y luego el miedo es muy grande, ¿sabes? Pero tú te vas por ahí de festuki, y luego cuando te dicen que eres PCR positivo, te acojonas, ¿sabes? Y dices, hombre, vamos a ver, haberlo pensado, ¿no? Digo yo. Pero, hombre, vamos a ver, no te expongas innecesariamente. Ah, es que ir de discoteca con mascarilla es un coñazo. Ya, lo sé. Y quizá, fíjate lo que voy a decir, quizá el ocio nocturno tenga una responsabilidad, que yo no la voy a negar, pero hay otro ocio que es el incontrolado que también tiene mucha responsabilidad y que también hay que controlar. Quiero decir, hay que poner medidas de control. Y en una sociedad donde prima la libertad por encima de muchas cosas, que debe de primar, cuidado, que repito, que debe de primar, también es cierto que debe primar la responsabilidad. Y que cuando uno no la cumple, pues debe de exigírsele, ¿ya? Pero bueno.
Por lo que me estás contando, tenéis miedo al tema. O sea, tenéis miedo a que el tema se va...
Estamos preparados para un crecimiento y tenemos miedo realmente de que las personas mayores se puedan contagiar pues por esta inconsciencia de la gente joven. Porque además, tú estás bien, tú tienes 20 años, tú tienes PCR positivo y tú no tienes nada, ¿eh? Nada. Ni nada. No le des vueltas. Pero eres contagioso.
Claro. Pues quería acabar así la entrevista porque tenía un doctor aquí y con lo que estamos viviendo creo que como mínimo es de mínimo preguntarte por el tema.
Sí, sí, y yo creo que es necesario
mandar
recordar
un mensaje a la gente joven que escucha el programa de decir, oiga, vamos a tomar esto con la conciencia necesaria.
Con seriedad, con responsabilidad.
Que no pasa nada por perder un verano ni los botellones de verano. Ya vendrán los de Navidad y los de si conseguimos superar esto.
Ya, pero es que es un ejemplo que te ves en la cafetería y tal, coño, separaros un poco, hombre, que se puede hablar igual. Se puede hablar igual, con que te separes metro y medio, 2 metros es suficiente. Pero ves la mesa de 4 con 8 allí, apelotonados, y dices, joder, tío, es que están a 50 centímetros cada uno.
Ya.
Claro.
Así es. Pascual, seguro que podríamos estar aquí mucho más rato, pero yo creo que...
Nos hemos pasado ya media hora, ¿no?
Sí, nos hemos pasado ya media hora, nos hemos pasado media hora, pero creo que ha sido interesante la charla. De corazón espero que esto no te suponga ningún problema, ni con el club, ni con
nadie, no he dicho...
porque al final creo que has contado cosas que estaban ahí, que además han sido en muchos casos súper públicas. Y que,
sí, no, todo lo que hemos dicho es público. Es
eso, pero bueno, una cosa
y notorio.
Vamos a ver cómo evoluciona este Valencia. Como tú has dicho, está muy bien querer tomar decisiones y tomarlas y cambiar cosas. El problema es que no se ve mucho sentido en el nuevo proyecto ni en lo que quieren hacer, que es lo que más le preocupa al valencianismo.
¿Sabes lo que ocurre? Que al final el resultado es el que dará o quitará razones.
Desde luego.
Entonces, pues yo espero de todo corazón, porque aprecio muchísimo a los jugadores, a la gente que se queda en el club. No conozco personalmente al cuerpo técnico, algunos sí, pero no prefiero al entrenador, pero me consta que es un gran tipo y les deseo todo el éxito, ¿eh? O sea, vamos a ver, o sea, no en absoluto, ¿eh? Me puedo alegrar yo del mal de nadie y mucho menos del Valencia, vamos, hasta ahí podíamos llegar. Pero bueno, hay que esperar, hay que tener paciencia y esperar y confiar en que esa mano providente de Dios que dice que nos cuida a todos, pues que les cuide a todos ellos.
Pascual Casañ, te agradezco tu sinceridad, tu tiempo y que hayas hablado con claridad de todo lo que ha sido...
aprovecho para felicitar el cumpleaños a mi mujer, que estoy faltando en casa,
la madre
para que me perdone.
Porque ya vas para allá, ¿no?
Sí, voy para allá y me va...
¿Tendrás algún regalo?
Pues voy a comprarlo porque
no
se, se me ha olvidado y no me ha dado tiempo.
No, ni se te ha olvidado. No, hombre, lo tienes preparado.
Sí, lo tengo preparado, favor. Pero bueno, sincero.
Pascual Casañ, muchísimas gracias por tu tiempo.
Ti,
ha sido
por
un
invitarme.
Placer.
Y nada, y Amund Valencia.
Amund. No tengo tiempo para más, son las 5 de la tarde. Volvíamos hoy, la pretemporada empieza el lunes. El lunes habrá más tribuna deportiva. Y les digo que intentaremos, en la medida de lo posible, ir contándoles lo que pase, el nuevo equipo, el nuevo proyecto. Ya les he dicho que no quiero vender ninguna moto y no puedo ir diciendo hoy que está todo bien, que todo tal. A mí me cuesta ver que esta vaya a ser una gran temporada. Ojalá esté yo en lo incierto, o más bien esté equivocado, no en lo incierto. Les espero el próximo lunes, aquí en la misma sintonía, a partir de las 3 de la tarde. Ha sido un placer absoluto arrancar esta nueva temporada y hacerlo con una entrevista de este calado. Gracias y que pasen ustedes un feliz fin de semana. El lunes, más tribuna. Gracias. Adiós, adiós. Vale mal en peor. Los rusos atacan con orden, los nuestros buscan una ocasión. La lucha es enconada, los goles caen de dos en dos. Mario chuta y falla, falla, chuta y vuelve a fallar. Las gradas